Hola, soy Franco del Bono y voy a hablar sobre las transformaciones políticas, económicas e ideológicas en el siglo XIX. Primero voy a hablar de la restauración monárquica. Por restauración monárquica se puede entender cualquier proceso histórico de restauración de una monarquía, es decir, su reposición, bien tras una república o bien tras un intervalo de ocupación del trono por una dinastía considerada ilegítima por la dinastía restaurada. Estas restauraciones dieron lugar en el año 1814 y 1815 en España, Francia, Nápoles y la restauración monárquica en España en 1975. Había una alianza llamada la Santa Alianza que buscaba inculcar y difundir los valores cristianos de caridad y paz en la vida política europea. Tuvo como objetivo primordial el mantenimiento del statu quo, que en diplomacia significa la situación tal y como está en determinado momento. Mantenerlo consistía en evitar que se modificase del absolutismo en Europa. La principal de estas alianzas fue la que estableció entre Austria, Prusia y Rusia, puesta debajo de la advocación de la Santísima Trinidad, salvando incluso las distintas religiosas que separaban a las tres monarquías. Después está el Congreso de Viena, que tuvo como objetivo restaurar la monarquía. Se establecieron distintos principios políticos generales. El principio del equilibrio buscaba evitar que una potencia tuviera mayor influencia o poder. El principio de legitimidad se daba el derecho que las familias nobles europeas podían gobernar sus países. El principio de intervención permitía intervenir militarmente y políticamente en cualquier país donde un movimiento revolucionario pueda perjudicar a la monarquía. Ahora veamos qué se logró restaurar. El rey Fernando VII restauró en su trono los Borbones, restablecieron los principios dinásticos, el rey Fernando VII restauró el absolutismo, se restauraron las formas de gobierno, vida política y la nobleza. ¿Y qué no se logró restaurar? No se pudo restaurar la sociedad y la igualdad civil. Ahora voy a hablar sobre las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848. Las revoluciones de 1820 surgieron como reacción a la restauración que se produjo como consecuencia de la derrota de Francia revolucionaria y que suponía el restablecimiento del antiguo régimen y la aplicación de los principios legitimistas del Congreso de Viena de 1815. Confiados a la fuerza y la determinación. Los países que participaron en esta revolución fueron España, Portugal, Grecia, Nápoles, Piamonte, Italia y Rusia en 1825. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Gastos de Versalles abusivos y menos ingresos también influyen y se agravan con la ayuda que Francia hace a la guerra americana con su independencia de Luis XVI. La hacienda real o quiebra o hace una reforma fiscal que paguen a la nobleza y al clero. Situación caótica y agudizada por los privilegios. Revolución de 1830. Países que participaron: Francia, Bélgica, Estados Alemanes, Roma, Polonia, Alemania e Italia. ¿Cuáles fueron sus causas? Denominada como la Revolución de Julio o las Tres Gloriosas, las revueltas en Francia se desarrollaron durante 3 días consecutivos en el mes de julio de 1830. El motivo principal fueron las decisiones tomadas por Carlos X, que pretendía implantar varias medidas de carácter autoritario: restauración del absolutismo, falta de trabajo, influencias nacionalistas, petición de libertades y derechos democráticos. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Las consecuencias de la Revolución de 1830 dependieron mucho de los donde se produjese. En la época de las potencias absolutistas tenían un acuerdo para reprimir cualquier revuelta liberal utilizando las fuerzas si era lo necesario. Se trataba de la Santa Alianza que, si bien no pudo controlar todos los levantamientos revolucionarios, el diferente resultado de las revoluciones acaecidas en 1830 significó que Europa quedara dividida entre aquellos países que en los liberales habían logrado sus objetivos y los que aún estaban gobernados por el absolutismo. En toda zona occidental del continente, la revolución de este año marcó el final del absolutismo. A partir de ese momento fue alta burguesía la que comenzó a ostentar el poder. En cuanto al sistema de gobierno, las monarquías constitucionales se impusieron en Bélgica y Francia, además de mantenerse en Inglaterra. Revoluciones de 1848. Países que participaron: Francia, Alemania, Italia e Hungría. ¿Cuáles fueron sus causas? En 1847, una crisis económica causó gran descontento social, a partir de cuáles surgieron diversos movimientos opositores. Tras derrotar a Napoleón Bonaparte, las potencias europeas llegaron a un acuerdo para devolver al continente a la situación que se encontraba antes de la Revolución Francesa. Así, el Congreso de Viena, celebrado en 1814 y 1815, nació la Europa de Restauración, la vuelta al absolutismo frente a las ideas liberales e ilustradas. Sin embargo, algo había cambiado en el continente. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Estas revoluciones formaron parte de los procesos de unificación de Alemania e Italia. La primera se iba a desarrollar con Prusia como centro, mientras que la segunda tuvo a Piamonte como impulsor. Las revoluciones de 1848 cerraron la serie de oleadas revolucionarias liberales y burguesas que habían comenzado en 1820 y continuando en 1830. A pesar de no conseguir la mayoría de sus objetivos, sus consecuencias fueron muy importantes en los siguientes años. El liberalismo y el constitucionalismo eran ya parte de la mentalidad de la población. Ahora voy a hablar de las ideologías del siglo XIX. Voy a comenzar con el socialismo. Su origen se remonta en el siglo XIX, en la Revolución Industrial. Propuso una transformación absoluta en las relaciones laborales y sociales. Estos cambios se produjeron primero en Inglaterra a finales del siglo XVIII y después fueron extendiéndose por el resto de Europa. ¿Cuáles eran sus principales ideas? Se basaba en su planteo en la naturaleza social de los seres humanos. De esta forma pretendía destacar que las propuestas de aquellos eran puras formulaciones idealistas, irrealizables, utópicas, ya que no se basaban en el análisis científico de la sociedad capitalista y sus fundamentos económicos. No tenían en cuenta la realidad de la lucha de clases. Era una doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases de trabajadores con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual existía una igualdad política, social y económica en todas las personas. ¿Qué sectores sociales estaban involucrados? Estaban involucrados los sectores sociales de la aristocracia, la burguesía y los sectores proletarios. También tenían sus principales teóricos, como Karl Marx, Friedrich, Robert Owen, Louis Auguste Blanqui, el Conde de Saint-Simon. Ahora vamos a hablar del conservadurismo. Su origen se dio en el siglo XIX y se convierte en un movimiento con ímpetu que generó en la Revolución Francesa de 1789. ¿Cuáles eran sus principales ideas? Existieron dos tipos de conservadurismo. Por un lado tenemos al tradicionalista, que defiende el orden social anterior de las revoluciones burguesas basado en un sistema de gobierno monárquico, absolutista y de organización social jerarquizada. Este tipo de conservadurismo es el que predominaba en el siglo XIX. Luego surgió el conservadurismo liberal, que defendía algunos de los aspectos de la modernización, como la revolución industrial, el constitucionalismo, pero rechazaba cualquier beneficio, ya sea económico, social, político, para las clases populares. ¿Cuáles eran los sectores sociales involucrados? Eran los monárquicos y los republicanos, y sus principales teóricos eran Edmund Burke, Joseph de Martin Maastricht y Otto von Bismarck. Liberalismo. Su origen se dio en las revoluciones del siglo XIX con una serie de estadillos revolucionarios por parte liberal. Sus ideas principales eran: el Estado debía encargarse exclusivamente de mantener el orden, proteger los derechos individuales, velar por la seguridad exterior y asumir las obras de beneficio. Sus sectores sociales involucrados eran la burguesía, la clase media urbana, los sectores populares y los intelectuales. Sus principales teóricos eran Aristóteles, Nicolás Maquiavelo, Desiderio Erasmo, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, John Locke, entre otros. Nacionalismo. Su origen se dio en las revoluciones de el siglo XIX, principalmente en la Revolución Francesa de 1789. Sus ideas principales eran: se ponía a los grandes estados, consideraban la pertenencia del individuo a una nacionalidad no era voluntaria sino natural, y el Estado y la Iglesia eran los representantes de esa esencia. Dentro del nacionalismo tenemos dos ramas generales. Por un lado, el nacionalismo conservador consideraba que a la nación como una comunidad basada en el idioma y las costumbres, veía al Estado como la expresión del espíritu nacional, rechazaba los principios de la Revolución Francesa y defendía la tradición del pueblo. Por otro lado, tenemos el nacionalismo progresista. Defendía la idea del Estado que debía surgir de la voluntad popular, y sus seguidores eran partidarios del establecimiento de una república. Los sectores sociales involucrados eran la burguesía, y sus principales teóricos eran John Fichte, Giuseppe Mazzini y Giuseppe Garibaldi. Y por último, voy a hablar del romanticismo. Su origen se surgió a fines del siglo XVIII en Alemania e Inglaterra. Las ideas principales eran: los pensadores privilegiaban el ser interior portador de emociones y la imaginación. Exaltaban las particularidades de los pueblos contra las ideas que había puesto la Revolución Francesa. Por este motivo, contenían temas folclóricos y locales. El romántico exaltaba la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos. El espíritu creativo resultaba más importante que la escrita adhesión a las reglas de la sociedad. El artista romántico buscaba escapar de la realidad inmediata que lo abrumaba y lo angustiaba. Por eso, en las obras suelen representar épocas pasadas o lugares lejanos. El artista se refugiaba en sí mismo y se aislaba de la sociedad. Los sectores sociales involucrados eran el pueblo y la burguesía. Los principales teóricos eran Joseph de Espronceda, Marie Schlegel, Gustavo Adolfo Bécquer. Ahora voy a pasar a hablar de la unificación italiana y alemana. Primero voy a hablar de la unificación italiana. ¿Cuáles fueron sus fundamentos de la unificación? La unificación italiana se dio ya que desde la desaparición del Imperio Romano a fines de la Edad Antigua y comienzos de la Edad Media no había logrado unificarse formando un solo estado, sino que se hallaban fraccionados integrando algunos reinos y otros estados autónomos. Por el Tratado de Viena en 1815 quedó dividida en Italia en siete estados independientes, a pesar de pertenecer todos ellos a una misma raza, profesar el mismo credo y tener igualmente el mismo pasado histórico. Pero es en la segunda parte del siglo XIX que el anhelo nacionalista y unificación que agitó Europa se mostró también vigoroso en Italia. Fue así como los estados italianos, después de vencer no pocas dificultades y gracias a la labor que significaba y heroica de muchos de sus patriotas, consiguieron unificarse formando así una sola nación, un solo estado, y este fue el Reino de Italia. Los personajes de la unificación italiana. Protagonistas esenciales en la búsqueda de la unificación fueron el conde Cavour, primer ministro de Piamonte, Cerdeña, el aventurero Giuseppe Garibaldi y también intervino el emperador de Francia, Napoleón III. Ahora voy a hablar de la unificación alemana. ¿Cuáles fueron sus fundamentos de unificación? La unificación alemana es una unión de 39 estados. Hasta mediados del siglo XIX, Alemania no se había constituido como nación unificada, sino un conjunto de 39 estados independientes que formaban la llamada Confederación Germánica. Entre dichos estados había sobresalido en forma extraordinaria el Reino de Prusia. Este reino agrupaba pueblos del origen germánico y además el de Austria, poblada por diversas razas. Las guerras napoleónicas y el anhelo nacionalista que agitó Europa hicieron que los pueblos germánicos aspiraban también a formar un solo estado y una sola nación. Los personajes de la unificación alemana: Guillermo I, Otto von Bismarck y Hindsmurth von Moltke. Ahora voy a hablar de las diferencias y similitudes de la unificación alemana e italiana. Las similitudes: los obreros italianos y alemanes estaban desempleados sin recursos y comenzaron a levantarse en contra de sus gobiernos. En Milán, Benito Mussolini forma una organización política para buscar soluciones a los italianos. Se llamó el Fascio de Combatimiento, conocida como el fascismo. Diferencias. Italia en 1859 derrota a Austria ante Francia y Piamonte en la unificación del norte. 1860 triunfan los movimientos en Parma, Moderna, Toscana y Umbría. En 1860 y 61 Garibaldi con sus camisas rojas expulsan a los Borbones de Nápoles y Sicilia que se incorporaban en el Piamonte, Reino de Italia. 1866 anexión aprovechando a la derrota de Austria contra Prusia. En 1871 Italia invade los estados pontificios y convierte a Roma en su capital aprovechando que los franceses se retiraban ante la derrota contra Prusia. Liderazgo a un solo estado de Piamonte. Vía diplomática militar, apoyo de otras potencias, unión de todos los patriotas frente a Austria, nacionalismo de carácter conservador, militar y autoritario, dividido en 7 estados. Alemania, 1864, guerra de Prusia y Austria contra Dinamarca por Schleswig y Holstein y reparto de ducados. 1866, guerra contra Austria, Moltke vence a Sadowa, Prusia forma la Confederación Alemana del Norte. 1870-1871, guerra contra Francia, derrota francesa en Metz y Sedan, se cae el imperio. Columna de París y la Segunda República. Proclamación del Reich alemán en 1871 y adquisición de Alsacia y Lorena. Rivalidad entre Austria y Prusia por la homogeneidad alemana. Enfrentamientos entre los alemanes. Imposición de Prusia, nacionalismo de carácter liberal, dividida en 39 estados.